Mario, a Sergio, a Toño, o sea, el Alfa, el Bulín, Cutico, Cutata, o sea, Mayimbe, y se va a quedar siempre en ese grupito porque, pues, son los que generalmente generan mucho interés del alcalde y de cómo él quiere quedar. De hecho, por experiencia, y esto lo he comentado antes aquí, Zorro, en Puerto Rico, yo siempre le he dicho a usted, y me preguntaba por años, ¿cómo en República Dominicana no hacen patronales? Señores, yo estoy yendo a patronales a Puerto Rico desde finales de los 80. Y yo veo tantas fiestas, todos los pueblos, y el éxito de un alcalde para poder reelegirse se mide por dos factores. Cómo está su ciudad de limpia y que él lleva las fiestas patronales. Y el alcalde que se da el lujo de tener a Gran Combo, a Yolandita Monge, por mencionarte los nombres más caros de aquella época, Nita Nazario, Olga Tañón, Elvis Crespo, Manny Manuel, esos son los alcaldes que están seguros para volver a su reelección. Pero
ahí mismo tú acabas de contestarte lo mismo que yo estoy diciendo.
Exactamente.
Señores, yo no lo entendía eso y le voy a decir algo. Mire, hacen 10 minutos.
Disfruta nuestro canal en vivo sin restricción en cualquier parte del mundo y en cualquier dispositivo suscribiéndose a nuestra página de teleradioamerica.com.
Es tiempo de paz, es tiempo de bendición, es tiempo de alegría. Que el Señor le bendiga, le proteja y que el 2026 sea de muchos agrados y mucha felicidad.
Bueno, es de gran agrado unirnos a la fiesta, al regocijo de la familia de Teleradio América en esta Navidad. Una fiesta de paz, una fiesta de tranquilidad, una fiesta de mucho regocijo para todos. Una fiesta que no solo nos recuerda el cumpleaños, el nacimiento de Jesucristo, sino además que es una fiesta de regocijo de toda la familia, de todos los dominicanos. Así que felicidades en esta Navidad.
Muy buenas noches, amigos y amigas televidentes. Como todos los jueves, en su programa Trazando Rutas, en compañía de Juan Alexander Pérez.
Buenas noches, Antonio, a ti, a los amigos televidentes. Bueno, vamos a ver cómo anda el día, la agenda, cómo está la situación.
Fue espectacular cómo María Collado.
María Corina.
María Corina salió de Venezuela, claro, con toda una logística de los americanos, protegida y planificada. Y salió en un barco de eso.
En una lancha.
De madera.
Sí.
Y llegó a Curazao. Se habla de que cogió qué sé yo cuántas horas. Uh-huh. Se habla de 10 o qué sé yo cuántas horas para llegar a Curazao. Y desde ahí abordó un avión que la llevó a Orso. Pero eso contó totalmente con la planificación, con el cuidado, porque dice que en el mar, los barcos americanos, uh-huh, pues, ¿y por qué no la bombardearon? ¿Cómo han bombardeado todo?
Sí.
Al contrario, se dice que llevaban una vigilancia de helicóptero.
Dos aviones.
Dos aviones, llevándola hasta el sitio donde podía coger. Eso fue tremendo. Y cuando llegó a Oslo, eso... Yo estuve viendo imágenes. Fue increíble, pero llegó tarde.
Sí.
Ahí ella recibió el premio Nobel. Pero ella ha sido una figura que ha captado la atención del mundo.
Eso que tú estás viendo, eso fue pasado las 2:00 de la madrugada, allá en Oslo. Yo estuve viendo todo en CNN anoche. Y míralo ahí, el Gran Hotel. Uh-huh. Ella la estaban esperando desde temprano, pero el periplo que hizo para poder llegar a Noruega fue una cosa terrible. Lo grande del caso es el mar de gente que se concentró ahí frente a ese hotel a esperarla, mira, a esperarla que ella llegue. Ahí había venezolanos de todas que fueron, viajaron de distintas partes del mundo a darle su beneplácito a María Corina Machado. Y eso fue una cosa apoteósica. Cuando ella llegó, empezaron a subir banderas y empezaron a cantar el himno de Venezuela. Yo no sé cómo esa pandilla de delincuentes que tienen tomada Venezuela, yo no sé cómo esa banda criminal cree que tiene posibilidad de quedarse gobernando a Venezuela, porque la verdad es que María Corina Machado se ha convertido en la líder político del momento a nivel mundial. La líder político está incluso rankeada entre las 5 mujeres poderosas con el liderazgo que ha, porque un liderazgo no es un liderazgo desde el Estado, porque desde el Estado es muy fácil construir un liderazgo, pero ella ha hecho un liderazgo enfrentando a una banda de asesinos, un grupo a un grupo criminal que tiene tomado un estado. Igualmente ayer Donald Trump ordenó la incautación de un tanquero que le llevaba petróleo de Venezuela a Cuba.
Pero no es que es un barco israelista.
No,
negociando.
No.
O iba para Israel y Cuba.
No, no.
A llevar combustible.
Iba a llevarle petróleo de Venezuela a Cuba. Mira ahí donde lo están incautando. Esta mañana los periodistas le preguntaron a Donald Trump que y Donald Trump dijo, ese barco está ocupado, está incautado. Y le preguntan, ¿y el petróleo? El petróleo se queda de Estados Unidos con él.
Pero con bandera falsa. Uh-huh. O sea, que son mercenarios.
Sí.
Con bandera falsa y eso...
Ya Cuba protestó porque tú sabes que Cuba está teniendo apagones hasta de 60 horas.
Que no hay días, hay 3 y 4 días que no tienen energía. Yo tengo, por cierto, un cubano que se va el lunes, ya me mandó un contrato para que lo contratemos, porque la vida que están pasando allá, dice que eso de Navidad ya, que quién se come un pedazo de puerco, en fin. Pero hay que salir de esa dictadura, hay que salir de Venezuela y hay que salir. Bueno, lo importante es el hecho de María Collado haber,
María Corina,
Corina haber burlado, claro, reitero otra vez, con toda una planificación y protección de los yanquis, de los americanos, porque no lo podía salir. Ha sido un duro golpe para el régimen de Maduro. Ha sido una burla. Y ella dice que va a ver que pronto va a entrar otra vez a Venezuela y que va a estar en Venezuela librando la lucha.
Esos tipos son tan peligrosos que llenaron la capital de Noruega de afiches en contra de María Corina, pero por una cosa impresionante, la ciudad entera, la capital entera, Oslo entera, la llenaron de unos afiches en contra de María Corina.
¿Y cómo puede tener esa influencia hasta allá?
O un estado, es un estado. Tú sabes que los estados pueden, los estados tienen un sistema de inteligencia que cualquier cosa que haya que hacer, no importa dónde van y la hacen. Es un estado, son los problemas para un estado.
Pero bueno, vamos a ver cómo llega eso. Mira, y ahora sigue con fuerza, como dicen los peloteros, que picó y se tendió el caso Senasa. Ese caso, se habla en la declaración de Jenny Berenice, en donde dice que hay médicos
y clínicas,
personalizados.
Y clínicas privadas.
Clínicas privadas, farmacias a nivel nacional. Y ahí vi un reportaje o alguien de un médico en Santiago. Yo creo que lo conté aquí. Que le dijeron que tenía 500 mil pesos, pero que él no iba a ver un paciente. Que él cogía de 100 y devolvía de los 400. Tú sabes los médicos que sin ver, le asignaron tantos pacientes, que a ti te digan, mira, tú vas a ver 200 pacientes, tú no vas a facturar 200 pacientes. Te vamos a dar medio millón de pesos. Tú te vas a quedar con 100 y vas a devolver los otros. Oye, es una barbaridad. Y ahí le están sacando, lo que pasa es que este bendito internet y eso, tú no puedes estar hablando y escribiendo, y le están sacando a Jacín y a la hija, que era la líder del movimiento revolteado.
Y
ahí le están sacando, cuando ella en la marcha verde se subía en la tarima a decir ladrón.
A bucearle ladrón a todo el mundo.
Y ahora yo oí un comentarista que le dijo, ¿y ahora cómo le decimos ustedes que sí ha defalcado?
Mírala ahí.
Que ha defalcado su papá, ha defalcado, y ahora se está hablando de que quieren darle un término de genocidio, de lesa humanidad, por las cantidades de gente que ahora están saliendo, que se le han muerto niños, padres, esposos, esposas, porque cuando iban, le decían que su seguro ya había agotado todo el recurso, y ellos preguntaban que cómo puede ser que haya agotado el recurso, y era que ellos le sustraían los recursos y no podían hacer la operación de adquirir los medicamentos. Mañana, a las 2 de la tarde, esperemos, porque esto no hay que darle más vuelta. Ese chantaje, ese relajo de los abogados de defensa que comienzan a proponer y que no lo hemos leído y que la firma, que le canten lo que haya que cantar, la de coerción. Pero esto es un abuso de marca mayor, y siguen saliendo denuncias. Ahí vi al el jurídico del Partido de la Liberación, creo que se llama Dante, del PLD, Dante, que van a depositar en el PESCA en 2 días, se habla de 800 millones en la campaña a unos dirigentes del PRM en Santiago, sin ningún tipo de papeleo, sin ningún tipo. Eso no puede ser. No importa el gobierno ni el partido, es que no podemos politizar las cosas. Si le damos un carácter político, un acto de corrupción, es político. Y no se le puede hacer caso. Porque el primero que está poniendo la atención a los actos de corrupción es el presidente. Que por cierto, aquella semanal donde él dijo que en Senasa no ha pasado nada y que falta de recursos y que él lo iba a inyectar y que la oposición quería que sacaran los 2 millones de personas, eso ahora lo están poniendo por las redes. Por eso es que los presidentes, todo aquel que tiene una posición, antes de hablar, y más un presidente que tenía todo en la mano, pero además de eso, están sacando cuando él dice que en noviembre fue el presidente, él, que mandó el expediente al PECA. Entonces, esas cosas no pueden ser, porque eso le quita respeto a la presidencia y al puesto, no al presidente de turno, sino a la posición que hay que honrar y respetar. Pero tú tienes que dejar respetar la posición para tú no tener hoy en día en los medios, en las redes, cualquier persona haciendo chistas, burlas, y diciéndote hablador, y diciéndote embustero. Pero el caso de Senasa no debe politizarte. Yo veo que me extraña mucho, porque he estado haciendo oposición, hice una marcha, que a pesar de la fuerza del pueblo, haber dado la primicia, y el ex ministro de Senasa, Chaín, el ex ministro de Senasa del PLD, Chaede, quien dio la primicia de los problemas, la fuerza del pueblo
fue Fernando Camaño.
Sí, pero primero...
No, fue Fernando Camaño quien dio...
Pero esa fue la rueda de prensa ya oficial. Pero el ex director de Senasa había anunciado en el 23 que venían sucediendo situaciones. Y después la fuerza del pueblo a través de Fernando Camacho, dio una rueda de prensa con los médicos haciendo la denuncia formal.
Bueno, lo que hubo ahí fue un verdadero saqueo. Señores, eso fue, como dijo la procuradora Jenny Berenice, eso fue una actividad criminal lo que hubo ahí en el SENASA. Hubo un señor que le hicieron 3 cateterismos sin necesitarlo para cobrar el dinero de los procedimientos. 3 cateterismos sin necesitarlo. Pero hubo personas que necesitaban uno que otro procedimiento y cuando fueron no se le podían hacer porque tenían agotado. Ahí conocí yo de un caso de un hombre que tenía que hacerse un procedimiento y fue y le dijeron que ya él dijo, pero ¿cómo lo voy a hacer si yo no he venido, si yo no me he hecho nada? Pero que sí. Y el hombre empezó a diligenciar y después apareció que sí, que era una confusión, que qué sé yo cuándo. Y le dieron. Pero la suerte que él tuvo que esperar 3 meses. El procedimiento se le atrasó 3 meses. O sea, fueron decenas y decenas de casos que fueron colapsados por la corrupción que había ahí. Pero además, el orden que había en el SENASA, ellos lo desvirtuaron para poner empresas privadas en cada una de las funciones que se iban a hacer, para cobrar, y todo ahí se convirtió en un negocio. La verdad es que la justicia, porque yo veo ahí el caso de Montilla, el cuñado de Danilo Medina, que devolvió 3.000 millones de pesos a la justicia y ya eso lo dejaron sin efecto. Y ya lo soltaron, mírenlo ahí, lo dejaron sin efecto. Porque él devolvió 3.000 millones. Pero ese hombre hablaba de 15.000 y 17.000 millones de pesos. Devolvió 3 ya, eso se quedó así. Hay cosas que por su tamaño no se pueden esconder. Este caso del SENASA no se puede esconder. Este es un caso que la justicia debe llevarlo hasta sus últimas consecuencias. Yo no creo, no me parece que el gobierno vaya a proteger una cosa como esa, un absurdo como ese. No me parece. Pero creo que el gobierno debe echarse a un lado y dejar que el Ministerio Público y la justicia actúen. Y digo esto porque todo el mundo sabe que cuando se llega a un nivel de corrupción como el que llegó ese grupo que estaba en el SENASA, todo el mundo sabe que corrompen a todo el mundo. Y como corrompen y hacen de todo, entonces todo el mundo se anda cuidando. Pero yo creo que ese es un caso que la justicia debe llevarlo.
Que el presidente lo que debió, desde un primer momento, decir, dejemos que la justicia determine, pero no negarlo. No decir que no, que la oposición lo que quería era que se murieran los 2 millones. Porque yo digo esto por el bien del presidente, porque el presidente hay que cuidarlo. Los que queremos el bien para el país tenemos que cuidar al presidente, porque la democracia comienza y la aplica desde los poderes, pero fundamentalmente el que tiene el poder económico y militar, ¿quién es? El presidente de la República. Y esto es un caso vergonzoso, que los mismos funcionarios de su partido han denunciado como un crimen, como un genocidio, porque vulneró lo que todo el mundo necesita para vivir, la salud, y se robaron los cuartos de los pobres, de los humildes. Eso fue lo que hicieron ese grupo. Y como dijo un comunicador, las palabras más fáciles de la boca es decir ladrón. Hoy por ti mañana por mí. Vamos a la pausa. Continuamos en nuestro programa Trazando Ruta con un invitado que vamos a conversar sobre este y otros temas. Se llama Manuel Jerez, miembro de la Comisión Consultiva del Comité Político de la Fuerza del Pueblo. Con él vamos a conversar de este y otros temas.
Sabor, con historias verdaderas, a cada lugar que llega te recibe lo mejor de su magia y su folclor y amabilidad sincera.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, leyendas y tradición.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, un mofongo, peca o frito y todo nuestro sabor. La más bella, de orgullo voy a gritar. Aquí todos lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto. Y en sus trillos se oye el canto, y a descubrirlo te llama.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, leyendas y tradición.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, su cultura, personajes, leyendas y tradición.
Dale.
¡Ay, qué bella es nuestra tierra!
¡Dale pa' los rincones!
¡Su sabor es su palmera!
¡Dale pa' los rincones!
¡Conociendo gente buena!
¡Dale pa' los rincones!
¡Salgamos a disfrutar!
¡Dale pa' los rincones!
¡Donde te espera un gran sol! ¡En la playa, en las montañas, leyendas y tradición!
Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana. Turismo en cada rincón.
Llegó la Navidad, es tiempo de paz, es tiempo de bendición, es tiempo de alegría. Que el Señor le bendiga, le proteja y que el 2026 sea de muchos agrados y mucha felicidad.
Bueno, es de gran agrado unirnos a la fiesta, regocijo de la familia de Teleradio América en estas Navidades. Una fiesta de paz, una fiesta de tranquilidad, una fiesta de mucho regocijo para todos. Una fiesta que no solo nos recuerda el cumpleaños, el nacimiento de Jesucristo, sino además que es una fiesta de regocijo de toda la familia, de todos los dominicanos. Así que felicidades en esta Navidad.
Nosotros, Manuel Jerez, miembro de la Comisión Consultiva de la Comisión Política de la Fuerza del Pueblo, un hombre que está activo en el Twitter, en los medios, en las redes, en los medios de comunicación. Uno no sabe si es realmente el vocero de la Fuerza del Pueblo, porque está todos los días y a todas las horas tirando misiles como Donald Trump a través de las redes. Manuel, qué placer tenerte aquí con nosotros en tu programa Trazando Rutas.
El placer es mío, Antonio, Alexander.
Buenas noches, buenas noches.
Dándole las gracias por esta nueva invitación y esperando tener un diálogo, un conversatorio con ustedes, porque eso es lo que uno espera tener. Con personas bien informadas como ustedes.
Vamos a empezar de atrás para adelante, porque hay temas y hay temas. y el tema de ahora que lo ha visto usted haciendo opinión sobre el caso Senasa. No hay que preguntarle qué pasó, qué usted considera, pero a la vez les tenemos unas preguntas. Lo hemos comentado en otras ocasiones. La Fuerza del Pueblo fue la organización política que hizo la primera denuncia sobre la situación. El presidente le dio una respuesta diciéndole que lo que faltaba era fondo y que si querían que le quitaran los 2 millones para que la gente se muriera. Pero la Fuerza del Pueblo no hace opiniones sobre el caso Senasa. Hemos visto a los ciudadanos y yo estoy de acuerdo, porque es un tema que no debe politizar. Pero bien, ¿qué usted, cómo usted considera esto del caso Senasa?
Bueno, el caso Senasa es un caso que explotó, se le fue de las manos al gobierno recientemente. Pero este caso fue denunciado en el 2021 por la Secretaría de la Seguridad Social del Partido Fuerza del Pueblo, en la voz de su secretario, el amigo Fernando Camaño. Y no solamente se hizo una denuncia de que habían ciertas irregularidades en Senasa, sino que se depositó una instancia a la CISA RIL, llamando de la atención también al Consejo Nacional de la Seguridad Social como órgano rector, y el gobierno dio la callada por respuesta. Entonces, esos polvos del 21 trajeron estos lodos. Entonces a mí me sorprende que el gobierno ahora quiera alegar ignorancia, cuando fue informado y su deber era, su obligación era ordenar las investigaciones del lugar, porque para eso es que están los controles, tanto internos como externo del Estado, para detectar y no permitir obstaculizar todo ese tipo de irregularidades. Pero más aún, los mismos organismos de inteligencia del Estado les rinden informes cada vez que un funcionario hace un movimiento, no de esa suma astronómica, cualquier funcionario que hace un movimiento de 1 o 2 millones de pesos, eso es un informe que le llevan a la máxima autoridad del Estado. O sea que aquí lo que hemos visto, un entramado, una asociación, tal como dice la acusación ya hecha por el Ministerio Público en la solicitud de la medida de coerción, porque lo que ha habido es una asociación de malhechores que se pusieron de acuerdo, un entramado bastante amplio para defalcar el erario, desfalcar esa institución del Estado Dominicano.
O sea, de acuerdo a lo que acaba de explicar, o sea, las autoridades, yo tenía entendido que cuando Fernando Camaño hizo la denuncia, el presidente habló de los 2 millones de inscritos, pero desde esa vez hubo elementos que pudieran arrojar ese desfalco desde ese entonces.
Fíjate, esa denuncia de los más de 2 millones inscritos, que fue, podríamos decir, algo reciente, si lo comparamos con la denuncia de irregularidades del 2021, que que ahí fue que el presidente respondió que lo que la oposición no quería era que más de 2 millones de personas se beneficiaran, porque eso culmina, lo que culmina, todas esas irregularidades culmina en eso de tú sin tener la provisión de los recursos, tú incluir en ese sistema, en el sistema no subsidiado, que es un dinero que tiene que buscar el Estado, incluir, entonces se demostró que quien tenía la razón era precisamente la fuerza del pueblo, porque lo que se había hecho con incluir eso más de 2 millones y pico de personas, eso formaba parte de la campaña proselitista que ha mantenido continuamente este gobierno, porque gran parte de ese dinero se utilizó para la campaña política, la campaña del 2024. Además, ustedes pueden ver quién estaba a la cabeza de esa institución, tenía como función, dentro de la operatividad del partido y de la campaña, él era el gran recaudador del sector externo del partido gobernante, y los fondos se recaudan principalmente para volcarlo hacia los gastos de campaña, porque para nadie es un secreto que aquí el PRM compró unas elecciones. Aquí los medios de comunicación, con todos esos millones, incluyendo los millones de Aerodón y muchísimos millones más, se utilizaron primero para coaptar los medios de comunicación y para imponer, porque aquí no había un ambiente, aquí no había, o sea, en América Latina completa, debido a la crisis económica, ningún gobierno repetía, y aquí no había ambiente de que ningún candidato se fuera en la primera vuelta. Ahora, ellos crearon las condiciones con todos esos millones, coaptaron los medios, elaboraron a través de asesores internacionales y nacionales, pero a la cabeza de eso estaba este estratega colombiano, que es bien conocido, y a través de eso se hizo una campaña mediática que favoreció esa gran abstención, y al abstenerse la población de concurrir a las elecciones, ellos, como partido en el poder, partido oficialista, que tenían bien controlado su padrón de militantes, ellos podían, con todos esos recursos y todos los medios que disponían, llevar a todos sus militantes y simpatizantes a votar. Yo tengo testimonio de amigos que son del PRM que lo iban a buscar a su casa en carro, en guagua, y lo llamaban.
Ahora, Jerez, yo le pregunto al abogado. Este tema lógicamente ya está en los tribunales, se va a dictar una, se está pidiendo una medida de coerción, que el caso se declare complejo y, y se está pidiendo una medida de coerción de 18 meses. ¿Qué vislumbra como abogado que puede pasar con un caso como este?
Mira, la población con este caso, porque estamos hablando del caso más grave, el caso más cruel, el caso más siniestro de corrupción que se ha cometido en la República Dominicana en toda su historia. Porque ¿qué es lo que sucede? Son los bienes jurídicos, el bien jurídico envuelto, el bien jurídico afectado por este acto de corrupción. Porque fíjate, no se trata de un acto, del típico acto de corrupción que se dan en estos países en vía de desarrollo, desde México hasta, donde tú le das a un contratista una carretera para que te la construya, le da un puente, le da un edificio. Ese contratista se tiene estipulado que del monto total se va a ganar un 15 o un 20%, y que el funcionario le pida un aporte de 7, un 8%, muchas veces un 10%, dependiendo del monto que se va a ganar. Y eso cae dentro de un acto de corrupción abstracta. O sea, abstracta, ¿por qué? Porque no perjudica directamente a persona, sino que perjudica el erario nacional de forma abstracta, de dinero que pudiesen ir destinado a la salud, a la educación, etcétera. Pero aquí se afectó directamente a la población más vulnerable de la sociedad dominicana. Porque nosotros estamos hablando, señores, pero todavía nosotros no sabemos los cientos, quizás los miles de personas que murieron porque no tuvieron una atención a tiempo, porque el seguro se convirtió en un seguro infuncional, no se les suministraron los medicamentos que debían tomar diariamente. Entonces, estamos ante un hecho de lesa humanidad. Entonces, nosotros, para contestar tu pregunta, Alexander, la sociedad dominicana, y esta es una prueba de fuego del Ministerio Público, de la justicia, y aquí se va a ver si verdaderamente la justicia es independiente o si la justicia es un instrumento en manos del poder político para ser usada según se presentan las diferentes coyunturas. Entonces el pueblo tiene que estar vigilante 24/7, ver las medidas que se van a pedir, y no solamente eso, porque ¿qué es lo que se estila? Como es un caso tan grave, es un caso que ha conmovido la sociedad dominicana, podemos estar casi seguros que esta gente se la va a pedir prisión provisional, el caso será declarado complejo, serán llevados a la cárcel con un trato privilegiado, en un pabellón privilegiado, y esa medida de derecho tiene que ser revisada cada 3 meses. Entonces vete 3 meses, Anahayo, te vamos a preparar un pabellón con aire acondicionado, te llevaremos tu desayuno, tu almuerzo, tu cena en catering, más otros privilegios, y en 3 meses, cuando el asunto esté ya más calmado, otro escándalo tape este, entonces nosotros, con los buenos abogados que vamos a pagar con ese mismo dinero,
vamos entonces a establecer un argumento de variación de medida de coerción, estableciendo de que la medida de coerción, esa medida de coerción sería una pena anticipada
en su casa.
Entonces se le varía por una garantía económica.
En su casa.
Te mandan para tu casa, ¿verdad? Entonces se le da larga. Entonces, ahí es que el pueblo, la ciudadanía, tiene que estar vigilante, porque el Ministerio Público, la justicia, no puede prestarse para eso. Esta gente tiene no solamente que pagar penalmente, como lo establece la ley, el Código Penal, sino que además deben devolver hasta el último centavo robado del patrimonio nacional, del dinero del pueblo.
Ah, pues usted está de acuerdo con el presidente, que dice que hay que recuperar hasta el último centavo. Esa misma frase la dijo el presidente, hasta el último centavo robado. Entonces usted coincide con el presidente.
Esperamos que el presidente, eso no sea mera retórica, porque vuelvo y le digo, resulta muy cuesta arriba creer. Y yo recuerdo una vez que le hicieron una pregunta en esa misma dirección, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y él le contestó: eso de lo que del que los presidentes no sabían o fueron sorprendidos en su buena fe, eso es falso. Los presidentes están enterados de todo. Si no accionan es porque son cómplices o se hacen de la vista gorda porque eso les beneficia. Pero el presidente está informado de todos los movimientos, de todos los funcionarios, no solamente de su vida pública, inclusive de su vida privada. Los presidentes saben las amantes que tienen los funcionarios, dónde se van los fines de semana. Todo eso le pasan los organismos de inteligencia, el DNI, el G2, el J2, todos los organismos de inteligencia, por diferentes vías, le hacen llegar esas informaciones, Jerez, al presidente.
Hay que aplicarle, en este caso, ya el nuevo Código Procesal Penal, que sí tiene variaciones porque tipifica cada caso con años de condena. Y tú sabes que ahora eso tiene como 5 o 6 robo, falsificación, qué sé yo qué. O sea,
no. Fíjate.
¿Tiene que ser con el código viejo o con el nuevo Código Procesal Penal?
No, fíjate, hay dos. Existe el Código Procesal Penal, que es de procedimiento, y el Código Penal, que es el que tiene las penas, las sanciones. No, el Código Penal todavía no se le aplica porque tiene una vacatio legis de un año, pero sí se aplica el Código Procesal, porque en el Código Procesal Penal no se dio una vacatio legis, sino que se promulgó como una ley ordinaria. Y una vez publicada, ya tiene efecto en todo el territorio nacional.
¿Le conviene, sí o no, que sea juzgado con este nuevo código?
Sí, porque es un código más garantista. O sea, aquí...
¿El nuevo Código Procesal Penal es garantista?
Según algunos analistas, dicen que eso le da un margen mucho más fuerte al Ministerio Público. O sea, esa es la...
Hay una contradicción sobre eso. Yo he visto connotados juristas que...
Sí, sí, el mismo,
por ejemplo. Que este código le va a dar el control de la decisión a la justicia.
al Ministerio Público.
Al Ministerio Público, según algunos analistas, tú ves, han dicho que el Ministerio Público va a tener ahora un poder mucho, mucho, o sea que tanto el acusado, ¿verdad? Principalmente el acusado, porque los códigos procesal penal específicamente siempre se han promulgado, se han aprobado, teniendo en cuenta la protección de los derechos generalmente fundamentales del acusado, porque el acusado se está enfrentando al Leviatán, o sea, es el Estado que está encima del acusado. Entonces, como una garantía de que el Leviatán no lo aplaste, pues el Código Procesal Penal siempre se elabora tomando en cuenta esos derechos de los presuntos acusados. Por eso es la máxima de que toda la persona se presume inocente. Los plazos establecidos para que sea presentado ante un juez, todo eso va en beneficio del acusado.
Que en vez de 10 años, bueno, ahora son 5 años que prescribe.
Bueno, ya en ese caso, y es como dice Alexander, ya ese es un plazo que va en contra del acusado, porque le amplía el plazo al Ministerio Público. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ahora el Ministerio Público, porque ¿por qué esto es así aquí en República Dominicana, a diferencia de lo que sucede, por ejemplo, en los Estados Unidos? Señores, es que el plazo empieza a partir desde que tú pides una medida de coerción en contra del acusado. A partir de ahí comienzan a correr los plazos. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el Ministerio Público? Ministerio Público, tómate tu tiempo investigando. Investiga. Recopila todas las pruebas testimoniales, documentales, todo tipo de pruebas. Y cuando tú tengas ya el caso armado con todas las pruebas, entonces llama al acusado y entonces pide la medida de coerción y tú vas a tener una sentencia en un plazo, porque ya el expediente va a estar preparado. No, lo que pasa es que todavía, por ejemplo, este expediente de Senasa, bueno, hoy mismo dijo la magistrada procuradora fiscal que este es el 2.0, que viene otra parte, o sea que hay más encartado dentro de este proceso. Eso quiere decir que todavía hay personas por identificar que van a, pero que tú, antes de tú presentar medidas de coerción, tú tienes que tener ya todo el expediente, tu caso, tienes que tener el caso armado. Eso es lo que sucede en los Estados Unidos. A veces en los Estados Unidos
se coge años.
Hay investigaciones que duran 5, 7, 8, 10 años y se está haciendo una investigación en contra tuya y tú ni cuenta te das que te están investigando. Pero ya cuando el fiscal, la fiscalía, te llama y te presenta ante el juez, ya eso está armado por completo. Entonces es un asunto que se conoce en el tiempo establecido. Entonces, ¿por qué hay que alargarle el plazo? Eso va en contra de los derechos del acusado.
Jerez, el nuevo Código Procesal Penal, ¿cuáles elementos introduce novedoso al sistema dominicano? Porque se habla mucho de que el anterior era obsoleto, pero yo veo muchos de los empresarios del derecho defendiendo ese código, y veo a muchos de los empresarios del derecho atacando el nuevo Código Procesal Penal. Entonces, ¿cuáles son los elementos novedosos que se le pueden atribuir a este nuevo código?
Bueno, el asunto de los plazos. El asunto de los plazos que se ha extendido, se le ha dado un margen mayor de maniobra al Ministerio Público, y cuando tuvo el Ministerio Público, que es la parte acusadora, tú le das un mayor margen de maniobra, pues eso va en detrimento de los derechos del acusado. Pero, en definitiva, el asunto está en que ha quedado demostrado, señores, hay casos que ya, por no concluir en el tiempo previsto, ya son casos que ya tienen que ser declarados prescritos, porque el Ministerio Público ha dejado pasar el tiempo en que debió presentar la acusación. Pero una falta del Ministerio Público no puede traducirse en un detrimento de los derechos de los acusados. Hay un artículo muy bueno que escribió ayer sobre eso mismo, Alexander. Tú lo puedes conseguir ahí en Google. El mismo Eduardo Jorge Prat, sobre ese asunto. Porque, vuelvo y reitero, todo el Código Procesal Penal lo que debe velar es por la protección de los derechos del más débil. En este caso, ¿cuál es? El acusado. Porque tú te vas a enfrentar es al Estado. Fíjate, en Estados Unidos como que los casos como que se presentan. El Estado contra fulano, el Estado contra sutano. O sea, tú te estás enfrentando es al Leviatán.
Gede, ya nos queda poco tiempo, no podemos dejar de irte sin hablar un poco de la fuerza del pueblo y del presidente Leonel Fernández. ¿Qué ha pasado después de la marcha del 30 de noviembre? ¿Cómo tú valoras la participación, la aceptación, el crecimiento, y por qué Leonel Fernández usted entiende que es y debe ser el próximo presidente?
Bueno, fíjate, con relación a la marcha, lo que se dio fue lo que ya todos sabemos, ese acto de intimación o advertencia de la Junta. Pero ya se ha demostrado que la Fuerza del Pueblo actuó dentro de los cánones constitucionales y legales, porque los partidos políticos en toda democracia tienen una función dual. Desde el momento que los partidos nacieron, en el siglo XVIII, con los Whigs, los Tories, y luego el mismo bipartidismo norteamericano, pasando por los grandes partidos de masa del siglo XX y terminando con los modernos partidos del siglo XXI, los partidos digitales, esa función dual de los partidos siempre ha existido. Los partidos, por un lado, acompañan a la ciudadanía en sus demandas sociales, porque el partido viene siendo una instancia intermedia entre el Estado, ¿verdad?, entre el gobierno y la ciudadanía. Entonces, uno de los fines esenciales que establece inclusive nuestra Constitución en el numeral 3 del artículo 216 es que los partidos debe velar por el interés nacional, acompañar al pueblo, a los ciudadanos, en sus luchas sociales, en sus demandas económicas, para que el gobierno traduzca esas luchas en políticas públicas a favor de esos sectores sociales. Eso es por un lado. Pero también los partidos también juegan la otra función, que es de participar en las asambleas electorales cuando éstas se abren, para ejercer directamente el poder, y desde el poder ellos dan respuesta a esas demandas sociales que esos grupos demandan. Esa es la gran diferencia entre un partido político y un grupo de presión. El partido político ejerce el poder directamente, y el grupo de presión lo que busca es influir en el poder para que el poder atienda las demandas que ellos exigen.
Nos queda un minuto. ¿Cómo está la fuerza del pueblo?
La fuerza del pueblo está, y eso lo demostró la marcha, y por eso ha sido todo eso que tú has visto, es por esa fortaleza que exhibió la fuerza del pueblo en esa marcha, sin darle un centavo a nadie. Fíjate lo que ellos pensaron, y más en un tiempo
¿cómo está
navideño.
¿Cómo están los números actualmente?
Mira, las encuestas.
¿Usted ha visto alguna?
Sí, sí.
¿Y cómo están esas encuestas?
Sí, el PRM ha bajado demasiado. Mucho, mucho, mucho. Y ahora, si después de todo esto medimos, el PRM está prácticamente llegando al techo que siempre ha tenido, que es un 37%, 38%. El PRM siempre ha tenido eso. Pasa que cuando se produjo la división, el asunto subió de un subión, y ahora con esta tensión, porque alrededor de un 70% o no votó por el PRM o votó por otro partido, o sea que el PRM lo que ganó fue con alrededor de un 30%.
Gracias, amigo televidente, por estar con nosotros en un programa más Trazando Rutas.